Pues damos la bienvenida a los Guardianes de Gotham, con un hito en la historia de los 7 años de temporada, en esta séptima temporada. Grabamos en Gotham Comics, en la tienda, en live, con público.
Un aplauso, público. Un aplauso a nuestro público, compuesto de momento por J.
El público.
J.
Singular, singular. Y no es solo, bueno, yo no diría que es solo una tienda, es
exacto,
como es el City Hall, ¿no?
Exacto, nos hemos mudado, bueno, Gotham se ha mudado a su nuevo City Hall. ¿Qué es el City Hall en castellano? ¿Ayuntamiento?
El ayuntamiento.
Sí, estamos con el alcalde y con Janus.
¿Yo?
Janus y el alcalde.
Ah, Janus y el alcalde. Yo soy el alcalde, Jaume.
Yo soy Janus, el guardián de Gotham.
¿Y por qué estamos aquí, Jaume?
Pues... bueno, porque estamos en un local nuevo. Habíamos grabado en el antiguo un programa, una entrevista a Guy en Marc.
Dos.
Y el programa sobre Bajo el cielo rojo de Marte con...
correcto.
Con Enrique y con Gonzalo. Y bueno, hace tiempo ya que tanteábamos la posibilidad de hacer un nuevo programa aquí. Y al final hemos acabado haciéndolo en este local años después.
Sí, pero también porque es un súper nuevo local gigante.
Sí, cuéntanos, invitamos a verlo. Estamos en Carre Bartomeu Pou, número 31. Ya no estamos en nuestro local de hace... en el que hemos estado 10 años, sino en Bartomeu Pou, número 31.
En Palma de Mallorca.
Y con un nuevo número de teléfono que todavía no me sé de memoria, con lo cual lo podéis buscar en Google, que ahí sale.
Vale, pues estamos aquí para saber un poco la historia de tuya. Es la tercera tienda, ¿verdad?
Es el cuarto local.
Pues vamos atrás de todo al primer local. Cuéntanos cómo has obtenido este local.
Yo no solo hablaría del local, perdona, es que te veo con una cara de cabreo, perdona, sino... ¿Cómo empezaste a pensar en empezar el negocio?
Lo que iba a decir...
No
me has interrumpido.
No es... bueno, ok.
Si hay sangre, no me suciese parte, que por es muy eso, difícil de quitar, ¿eh?
Pues será que el ayuntamiento de Gotham no habrá...
No, sangre, sí, exacto.
Bueno, el primer local fue en Fontimonteros, ya no me acuerdo del número. Yo supe que estuvimos ahí unos cuantos añitos, hasta el 2006 finales. Y bueno, la tienda no era mía al principio, sino que tenía dos propietarios. Finalmente uno se marchó y finalmente el que quedaba me traspasó la tienda a mí. Eso hará este año 19 años o 20, no me acuerdo. Creo que son 19. Me hice autónomo en mayo.
O sea, 19 años se dice pronto. Y, o sea, realmente, o sea, aparte de entrar en la tienda, es como realmente... te planteaste, quiero tener un negocio de
cómics. Una librería, más bien. O sea, ¿tú siempre estabas leyendo de pequeño los tebeos y has dicho, quiero vender alguna vez esto, o cómo has caído en el negocio?
Bueno, yo siempre había pensado cuando era más pequeño que de mayor quería ser o dibujante de cómics o tener una papelería, que es donde se vendían los tebeos antes. Y bueno, por una razón u otra, al final he conseguido acabar siendo librero especializado en cómics. Con lo cual, uno de mis dos sueños se ha cumplido y, bueno, el sueño se convirtió en una realidad. No me había planteado, aunque estuviera colaborando con los propietarios anteriores, formar parte de, bueno, tener mi propia librería en ningún momento, pero se presentó la ocasión y, bueno, no diré que me lancé en el primer momento ni en el segundo, pero cuando me metí en el traspaso dije, joder, lo tendría que haber tenido... previsto desde el principio decir que sí, pero bueno, ahora casi 20 años después como que ya es cosa del pasado y aquí estamos. Bueno, el primer local era un local pequeñito, todo hay que decirlo, y cada vez hemos ido a más. Pasamos luego al local de Reina Escaramunda. Reina Escaramunda estaba muy bien porque era un local diáfano que los propietarios acababan de reformar, era rectangular. Tenía espacio para expandir y de hecho al principio pues, podías hacer carreras de cuadrigas rollo Venus por ahí, hasta que con la llegada de novedades cada semana llegó a crecer tanto la cosa que tuvimos que poner mesas y más estanterías por en medio.
Uh-huh.
También me gusta que la gente pues pueda caminar bien, pero claro, el ritmo de novedades era tan asesino que lo quieras o no, pues poco a poco la cosa se iba llenando por encima de nuestras expectativas. Ahora la verdad es que recortamos más, hay cómics que no traemos directamente, no nos quedamos todo lo que pedimos, sino simplemente lo que se vende. Si algo no se ha vendido uno o dos ejemplares, lo más normal, a no ser que sea un caso especial, es devolvérselo a las diferentes distribuidoras. Y René Scaramunda estuvo muy bien el tiempo que estuvimos allí, que al final no fue demasiado. Tuvimos que cambiarnos porque el propietario del local quería hacer reformas de todo el edificio y encontramos un local en San Miguel 75 que estaba nada, a 2 metros de Reina Scaramunda. Allí sacrificamos espacio por visibilidad, porque bueno, si os acordáis, que me imagino que sí, porque hace solo 2 semanas que nos hemos cambiado de local, había mucho pasillito en el que había mucho género, pero era bastante engorroso de buscar ahí, primero porque la luz no iluminaba bien, lo que estaba en la parte de abajo de la estantería no se veía bien y luego te tienes que encontrar con gente por en medio.
Entonces, la segunda tienda, a lo de Musicasa, ¿verdad?
Sí.
Así es como yo descubrí...
La tercera tienda.
¿Es la tercera?
Sí, es que las dos estaban a lo de Musicasa. La de René Scaramunda y la de San Miguel, porque estaban en la misma calle.
Vale, pero la San Miguel de la que te fuiste ahora no es la tercera y está
en la tercera y está en la cuarta, sí.
Vale, pues la segunda.
Sí, vale.
Vale, vale.
Conociste en la Scaramunda.
Exacto, nunca conocí la primera. Y siempre me han dicho que también era muy pequeñita y también con su cierto encanto, pues era tan...
Sí, nosotros fuimos creciendo de manera gradual. Nos tuvimos que cambiar a un local más grande porque no nos bastaba el sitio para tener todo el género. Y luego nos cambiamos a... Bueno, luego tuve mi primer empleado. Con él nos cambiamos a Reina Scaramunda, un local más grande. Luego el tercer empleado. Luego pasamos a San Miguel. Y bueno, ahora ya con 4 empleados... Y yo, pues nos hemos pasado a Bartomeu Pou, que es un poco una vuelta, que me lo han comentado algunos clientes, al local de Reina Scaramunda, porque también es más o menos igual de diáfano, paredes pintadas de blanco y mucho espacio para caminar y mucho espacio para no chocarte con el resto de la gente, mucho más cómodo para trabajar nosotros y creo que también para los clientes para ojear y para comprar. Y bueno, cada uno ha venido en su momento determinado. Es decir, ¿a ti te tocó en el local de René Scaramunda, Janus?
A mí en San Miguel.
Mm. Sí, cierto. Ahí hemos empezado con... Si San Miguel estabais 10 años y llevamos 7, pues sí, más o menos.
Y así... Yo quería decir algo, o sea, perdona. Que desde luego, o sea, de las 2 veces que he venido, o sea, lo que sí que es verdad... que yo creo que para el cliente beneficia el espacio en el sentido de que no te sientes tan abrumado por todo, ¿no? O sea, tú das una vuelta simplemente con la cabeza y es como visualmente es más agradable y hace que... O sea, en San Miguel es verdad que era ideal o muy buena donde estaba localizado, pero sobre todo faltaba un poquito de como de música de circo, de tiro vivo, ¿no? O sea, porque estaba todo tan... Y aquí, antes de empezar a grabar, me he posicionado en medio y he empezado a mirar y es que es muy cómodo, o sea, ves todo...
Eso es una de las diferencias por las que hicimos el cambio, porque a mí me agobiaba también visualmente, o me agobia en tiendas que visualmente se parecen a la de San Miguel. Porque cuando ves tanto lomo y ves poca portada... a mí me agobia. Voy ahí buscando algo en concreto, voy ojeando, pues te gusta mirar la portada. La portada es un reclamo en un medio, sí. medio visual como el cómic. No es lo mismo que si estás buscando un libro, que también, que un libro en una biblioteca. Y claro, nosotros teníamos ese aspecto de biblioteca, que a alguno le puede gustar. A mí me gustaba la forma de tener las cosas colocadas porque no las puedes colocar de otra manera. Sí que te consuma mucho espacio, pero a mí, bueno, yo donde haya la exposición, digamos, facial, que se quite lo demás. Aquí tenemos más mesas temáticas, le llamamos nosotros. Uh-huh. Eso permite que, por ejemplo, ahora desde donde estoy mirando yo, tenemos una mesa temática de kino, con una mesa de catálogos de exposiciones que han ocupado el Sollerick estos años relacionadas con el cómic. Tenemos Funkos, tenemos juegos, novedades en juegos de mesa en oferta. A lo mejor esto la semana que viene nos cansaremos y sacaremos cómic infantil, o sacaremos obras del mismo autor, o sacaremos tebeos fantásticos.
Sí, pero sí. No, perdón.
Y tenemos también las mesas de literatura por eso. Además, eso no solo apetece más mirar, sino que al apetecer más mirar hace que las ventas aumenten.
Ahora bueno, tengo un montón de preguntas, pero por ejemplo, siempre teníais la mesa temática también en todas las tiendas, si no me equivoco, pero de San Miguel lo sé, cuando salía, por ejemplo, una película. Digamos, la semana que viene se estrena Ant-Man. ¿Cómo...? Ahora con el local nuevo y tanto espacio, también te da mucha más posibilidad de hacer una esquina bastante más grande para estrenos y tal, ¿no?
Sí, porque sí, te permite ser más creativo. Exacto. Porque tú puedes ser todo lo creativo que quieres, si no tienes espacio donde expandir tu creatividad, no puedes hacer nada. Aquí ya os digo, tenemos mesas a tutiplén, no tantas como tenemos en Reina del Claro Mundo, porque allí era un espacio muy, muy grande. Y bueno, de hecho fue allí donde empezamos a tener las mesas temáticas, si no me equivoco fueron idea de editor, mi primer empleado, y bueno, es una cosa que ha funcionado bien, que echamos de menos en San Miguel y ahora hemos vuelto a recuperar. Y junto a eso, pues tener mucha luz, mucho espacio, tener espacio para todo lo que tiene que llegar, eso es muy importante, porque si no te cierras a ti mismo. El problema de este tipo de negocios es, si tienes éxito también, que tienes que seguir creciendo. Y aquí, hola JD, ¿qué tal?
Hey.
Nuestro segundo espectador de hoy.
Hey, nos saluda. También. Es un koala.
Y bueno, por ahí van los tiros también, recuperar un poco el tema de las presentaciones. De hecho, esto que estamos haciendo, grabar el programa, era más complicado en el otro local. De hecho, las dos veces que grabamos en el otro local, el programa de los Guardianes, efectivamente fue una puerta cerrada. Pero ahora, yo qué sé, si JD se anima a escribir otra novela, pues dice que no, pues se podría hacer una presentación aquí. Yo lo dejo caer, no sé si en algún momento.
También a nuestro nuevo miembro del público, si tienes preguntas o algo, levanta mano y pregunta, ningún problema.
San Miguel, o sea, para hacer una analogía, me recuerda un poquito a la casa de nuestros abuelos. Estos que sabes que tienen todas las paredes con chismes, o sea, el reloj, no sé qué, que no se ve pared, y a mí personalmente me incomoda.
Ah.
Y bueno, esto es mucho más moderno, aparte que funcional, o sea, por todo lo que ha explicado Jaume, yo creo que...
Y sobre todo mucho más grande.
Sí.
Porque yo estaba ahí y aquella tienda era grande, eran 112 metros cuadrados, esta creo que son casi 300 contando con el almacén y el despacho. Pero yo la he visto, la otra tienda, vacía ahora, cuando he entregado las llaves, y dije, joder, qué pequeño era. Lo que tuvimos que sudar para hacer caber todas las cosas aquí dentro.
Y volviendo a algo que has dicho antes, que tenías un empleado, ahora cuatro contigo y tal, cuando empezaste todo esto, ¿te imaginabas que llegarías hasta aquí? O dale también, por ejemplo, cuéntale a la audiencia, no de Mallorca o no de España, por ejemplo, que también tenemos, el proceso de cómo es montar una tienda de cómics, librería, lo que tiene que ver, lo que cuesta.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, por supuesto que sabía que llegaría aquí.
Muy bien.
Hombre, no, evidentemente nadie sabe lo que es para el futuro, y yo no tenía más meta que seguir estando ahí. Lo que pasa es que las circunstancias, como he comentado antes, pues te hacen, dicen, ya no puedo más, no aguanto, tengo que ir cada sábado a que me pinchen. Por la lumbalgia, pues necesito contratar una persona más, porque es verdad que la tienda da beneficio suficiente para ello y yo solo no la puedo llevar. Y siempre que se ha necesitado más gente, pues se ha ido contratando, siempre y cuando pues la facturación de la tienda lo permitiera. El pasar a un local más grande, pues exactamente lo mismo. Ya te digo, yo creo que eso es de las pocas cosas en mi vida que he hecho de manera gradual y con cabeza, porque yo todos estos movimientos no estoy acostumbrado a hacerlos. Y como meterme en obras de 7 meses de duración y cosas por el estilo, que no le recomiendo a nadie. Y a mí lo que se me da bien es vender TVOs y es lo que me interesa hacer. ¿Cómo montar una tienda? Pues depende. Yo les digo, yo fui un poco parásito, en el sentido que cogí el traspaso de una. Pero claro, yo ya hacía dos años que me dedicaba a atender allí, a hacer los pedidos de... a todas las editoriales, con lo cual parecía como que va, esto ya está hecho, pero no. En cuanto yo me quedé solo ahí, me di cuenta de todo lo que había por aprender en el oficio de librero. Y es un oficio que, como todos, no dejar de aprender nunca.
Y antes de que tú la hayas traspasado, o sea, ¿dirías que tú le has dado el empujón que le hacía falta o has cogido, mantenido clientes y tal y simplemente el flow lo hacía?
Es muy fácil ver errores en lo que hacen los demás, es más complicado ver errores que cometes tú. Yo evidentemente sé que lo hemos ido haciendo mejor que Juan y Pedro al principio, porque hemos ido trayendo más material, más tipos de material diferente. A veces alguno de mis fallos ha sido traerlo todo porque la gente no lo quiere todo. Uh-huh. Eso, por ejemplo, siempre digo lo mismo, en el tema de material de literatura, ciencia ficción, terror y fantástico, pues hemos hecho mucho saldo porque la gente no ha contado con nosotros como primera opción. Simplemente son vías de negocio que tú exploras y no funcionan, como el merchandising. El merchandising, pues, es una cosa que en un momento determinado cayó, murió, ya hace unos cuantos años, que vía Funkos y tal, se ha reactivado un montón y vuelve a haber un montón de tiendas específicamente relacionadas con eso. Pero bueno, yo no soy mucho de mirar el pasado, yo siempre miro que lo que puedo hacer en el presente. Yo ahora que me he quitado de en medio todo lo relacionado con el traslado casi, pues voy viendo de qué manera este nuevo local puede ayudar a que el negocio mejore tanto para nosotros como para los clientes.
Y puede... Bueno, por favor.
Yo creo que también sería interesante... ya no, o sea, solo hablar del proceso, ¿no? De entrar en una tienda y hacer las mudanzas y tal, sino, o sea, cómo era el negocio antes de las librerías especializadas. Porque me imagino, o sea, cuando empezaste, pues yo me acuerdo cuando llegué aquí, tenía 10, 11, 12 años, que todavía venía de Canadá.
Uf, yo sabía que iba a decir Canadá,
obviamente. Que, o sea, encontraba de vez en cuando en una papelería una grapa y lo compraba, pero claro, o sea, no había continuidad. Entonces, claro, o sea, fuiste pionero o de los primeros en especializarse, o por sí, eso pregunto.
De los primeros. A ver, aquí la primera librería que salió fue Norma, que es una franquicia de la Norma de Barcelona. En aquel momento tenían bastante. Bueno, franquicia no significa que fueran parte física de ellos, sino que simplemente tú podías optar a pagando cada mes una cantidad a tener el nombre, digamos, y tú te tienes que comprometer a tener, digamos, un diseño del local, pues,
como el McDonald's.
Idéntico, sí. Ellos no sé si tienen o van a cumplir 27 o 28 años. Luego Pedro y Juana abrieron dos o tres años después y fue la segunda librería especializada. Creo que Sin Cómics de Manacor llevó cómics mezclado con otros negocios en los lejanos 80, pero bueno, esto no lo recuerdo muy bien, y sé que dejó de llevar un tiempo y luego volvió a encarrilarse. Y bueno, especializadas en cómics ahora mismo seguimos siendo las mismas, han venido y se han ido otras. Uh-huh. y bueno, está claro que donde hay una librería especializada crece también. O sea, si hubiese más, es verdad que el cómic no es una cosa que venda igual que el libro genérico, pero sí que es verdad que si hubiera más librerías, habría más gente que, por tener una librería de cómics en su barrio o en su calle, pues compraría. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor están viendo My Hero Academia en Netflix, no saben que hay un manga y lo ven en el escaparate de su tienda. Y es así de sencillo. Más librerías hacen que haya más lectores. Y claro, yo también me crié en un ambiente donde pues tenías que ir buscando por las librerías los cómics que había, los que no los tienes que pedir a la editorial o alguien que se iba de viaje a la península, donde sí que había librerías con más trayectoria y que llevaban números atrasados.
Claro, es lo que me pasaba a mí. Yo siempre de pequeño era fan cómics y superhéroes toda la
vida. ¿Cuando estabas en Alemania?
No, yo en Alemania aquí. No, muy aquí. No soy como tú. pero claro, estás ahí en Paguera y hay las papelerías y ves un cómic de Batman. Pero piensas que es un cómic, no sabes cuánta continuidad hay y qué número es. Y dices, bueno, 10 euros, me lo permito la paga. Y encima ahí le ponen un margen, creo que era de... O sea, en este momento no me acuerdo, un cómic de 10 euros y me dice la tienda caja, pues son 17. Porque la papelería, por sus cojones, la ha puesto en margen de 7 euros.
¿Sí? ¿Pero era cómics en inglés o...?
No, español. Era juego de guerra de Batman.
Pero es el antiguo...
Claro, sí. Tenían ahí una caja de cartón con cómics sueltos y yo vi Spider-Man y Batman. Y digo, pues Batman me lo llevo. Y él me dice 17 y digo, detrás mío, pone 10 y digo, pues no. Y claro, dije, qué pena, siempre quería cómics hasta que en vuestro segundo local pasé por casa y es que no sé, me acuerdo, caminé a la calle y digo, voy a Plaza España a pillar el bus y digo, esta tienda con luz y veo cómics y digo, y cambió mi vida.
Gracias, espero que fuera para bien.
¿Qué más nos tenéis que contar de los últimos años?
Bueno, que ha sido un proceso. Donde estábamos era en San Miguel, pues fueron 10 años. Siempre haces una mudanza intentando que sea la última, pero no, nunca es así. Y bueno, esta es de las que ha generado más trabajo porque ha tenido que ver, bueno, con una reforma del local y tal. Desde el primer local hasta este, pues he contado con muchos amigos que, como Jota y vosotros, han echado una mano a la hora de mover muebles de un lado a otro, montarlos, meter cosas dentro de cajas. Esta vez sí que ya hemos tenido que pillar 4 camiones de mudanza para traerlo todos los muebles y todo. Y eso que tenemos aquí montado ya 60 muebles de IKEA, más o menos. Si no hubieran sido, pues, un par de camiones más. Y eso que no estamos a full todavía con el fondo editorial, que iremos reponiendo poco a poco, porque estos meses con el traslado y la obra, pues, las cosas han estado un poco apretaditas, también lo digo. Y bueno, ahora, pues, ya os digo, desde luego, cuando te quita la mudanza y el traslado de encima, respiras y coges aire y vuelves a tener ganas de leerte por la noche en casa antes de irte a dormir.
¿Y tienes planes de hacer aquí más cosas o...?
Bueno, aquí...
¿Es el diseño final, por así decirlo?
Ah, bueno, eso...
Depende cómo te diga.
Hay sitio suficiente para mucha ampliación. Yo ya he visto sitios donde se pueden poner más estanterías, pero yo creo que pasarán años antes de que necesitemos tener más. Ya el diseño inicial ya viene planteado como que el manga ocupaba 19 estanterías en el otro lado, pues aquí ponemos 27 directamente. Por eso algunas se ven tan vacías, porque está el espacio dejado para todas las novedades que tienen que venir a continuación.
Es poco curiosidad también. ¿Es el manga que ahora mismo más vende?
Pues sí,
es lo que tú has dicho.
El nacional sí es lo que más vende.
Pues claro, entras aquí ahora en la nueva tienda y lo primero que ves es mucho manga, obviamente.
Sí.
Y también me he fijado las tardes que me pasé entre semana en San Miguel, por ejemplo. Mucha gente que venía de cole, del instituto y tal, muchos niños que te han pedido, especialmente lo que más he escuchado, My Hero Academy. Entonces, por eso, si la juventud está más tirando al manga o...
Es que la demografía del manga, siempre ha tenido una suerte, y es que, por lo menos con lo que se publica, la sección que se publica en España, pues responden a ella tanto chavalas como chavales como gente más mayor. Uh-huh. Y verás a mujeres comprando otro tipo de cómics menos habitual. O sea, no digo que no existan mujeres porque aquí las vemos cada día.
Sí.
Pero sobre todo niñas que leían TVOs, prácticamente era lo único que había. Ahora también hay mucho más cómic infantil que no es manga. Uh-huh. Y mucho título de editoriales como Maeva Young y tal, con el sello Maeva Young, que tiran por ahí con obras de Reina Torcemeyer y tal. Y bueno, ha sabido captar un público que a lo mejor no ha sabido captar, por ejemplo, y en la comparación que se hace siempre, los superhéroes. Los superhéroes siempre buscan al mismo público objetivo. En cambio, el manga, pues tiene, yo qué sé, te gusta el fútbol, pues tienes Capitán Tsubasa, tiene de todo, tiene historias de artes marciales, historias, yo qué sé, como Chainsaw Man, o Jujutsu Kaisen, o Guardianes de la Noche, y sobre todo muchas veces vienen respaldadas por sus respectivos animes, y claro, el anime lo que hace es que llega a muchísima más gente, llega a millones de espectadores solo en el país, y ¿qué pasa? Si una mínima fracción de ellos vienen a las librerías a comprar el manga en el que se inspiran, pues evidentemente hay un tráfico enorme de ese tipo de material.
Sí, no. Es que me parece curioso porque lo he dicho, he escuchado muchísimo la gente pidiendo lo de My Hero Academia, no tengo ni idea de lo que va.
No, yo estoy muy contento porque además el cómic japonés, lo bueno que tiene, puedes ir haciendo escalada dentro del mismo. Quiero decir, tú puedes empezar por la de la Capitán Tsubasa, en el sentido que son más aptos para públicos menores o My Hero Academia, y luego puedes ir leyendo en sentido oriental otras cosas que te interesan más. De repente, pues tienes 15 años, te interesa más Tokyo Revengers, que es de viajes en el tiempo y de pandillas, Guardianes de la Noche, que es Japón medieval fantástico, o cosas como Naruto, y luego pues pasar a cosas como Hiro Taniguchi o autores más para adultos. Mm. Para adultos no me refiero a nivel de violencia, sino a nivel de temas. En cambio, hay, yo qué sé, a lo mejor tú como chaval te gusta mucho Batman, pero a lo mejor llegas a la adolescencia, a los 20, y dejas de leer TVOs, porque lo único que has conocido superhéroes, y los superhéroes digamos que están en una adolescencia perpetua, entre comillas, y con mucho que discutir, porque yeah. Es verdad que hay muchos TVOs de superhéroes que no son para niños, mm. pero creo que es más difícil escalar ahí, es más fácil perder al lector. Mm.
Y volviendo un momento al merchandising, que un amigo nuestro dijo que, por ejemplo, en la primera tienda su primera compra fue una figura de Final Fantasy. Yo me acuerdo que el merchandising venía y se iba de Gotham Comics. ¿Eso tenía que ver, como has dicho, por otras tiendas? Porque había mucha rivalidad, no es la palabra, competencia.
No, al principio fue porque a mí no me interesaba el merchandising, no tenía espacio para TVOs. Y no, el merchandising era una cosa bastante esclava. Tú compras la figura de McFarlane, que estaba muy bien, pero, y siempre hay pero, las figuras antes por lo menos se vendían por cases. ¿Qué pasa? Que te venían dos spawns súper chulos y luego un montón de spawns que eran pues los secundarios o los terciarios. Y yo lo primero que hice fue hacer una masacre y puse de oferta todo el material de merchandising. Estamos hablando de hace casi 20 años, de todas maneras. Y luego, pues, la cosa fue... Se vendía mucho, por ejemplo, también merchandising de los Simpsons y de South Park, hasta que un día, de la noche a la mañana, se dejó de vender, no me expliquéis por qué. Y yo creo que, claro, las tiendas que llevan merchandising empezamos a dejar de llevar menos. Hasta que la cosa, bueno, resucitó hace unos cuantos años y ha vuelto, pues, más fuerte que nunca. Yo creo que también encadenado al éxito de según qué cosas que se echan por televisión, de series que están basadas. Ahora hay Funko de cualquier cosa, de sí. películas, de músicos. Bueno, ahora no, hace años que hay Funko de cualquier cosa. Y eso para comprar de Funkos es interesante, porque hay un Funko para cada alma perdida.
Sí.
¿Mm? No sé si tenéis alguno, tú sí que tienes, tú tienes uno de Thanos.
Sí, creo que me vino en alguna caja. Yo personalmente fan de los Funko. No
hay
sé.
Mucha división de opiniones.
Sí.
Nosotros hemos llevado.
Si me vienen Funko, gratis, los tengo en la estantería. Sí.
Nosotros hemos llevado Funko y hemos llevado merchandising en el anterior local por iniciativa propia de mis empleados, que se está vendiendo, pues hay que pedirlo. Pero bueno, hubo un momento que hicimos una devolución grande a una distribuidora que nos cogieron todo lo que no se había vendido y que en aquel momento no se iba a vender y lo dejamos de lado. El año pasado empezamos a tantear justamente con Funkos, de los cuales nos quedan nada, cuatro cosillas aquí, de Hellboy y de los Cuatro Fantásticos. Y en algún momento supongo que volveremos a llegar, si hay sitio para poner vitrina, si no, no es una cosa que me quite la... Yo creo
que... preguntar si tenías pensado volver a lo
grande. Hay muchas tiendas aquí que se dedican en exclusiva a ello y yo creo que con eso nuestros clientes ya lo sirven otros establecimientos y yo prefiero dedicarme a lo que a mí más me gusta, que son los cómics. Mm. Y siempre hay cómics por traer.
Los Funkos, o sea, siempre lo he visto como una compra secundaria. Secundaria, a lo mejor, digo... que me cruzo con uno y a lo mejor se... pero nunca pienso en ir a comprar una figura así. Me compré uno de Kurt Cobain, no sé por qué, una vez, pero porque pasé y dije, ¡oh, Kurt Cobain!
¿Público, sois fan de Funkos?
Sí, sí.
¿Jota dice que sí? ¿Jota de?
Sí, pues está. A mí me han regalado un par, pero...
¿A Jota le han regalado un par?
O sea, visualmente, qué bonito están, pero son para estantería.
Dice que visualmente son muy bonitos. Sí, hombre, son figuras para no sacar de la caja o sí, pero bueno, eso ya es coleccionismo y lo que te gusta. A mí me gusta verlos como a JD, pero personalmente nunca he sido coleccionista de...
Yo, para mí el Funko es ese regalo de...
De no sé qué regalar.
De cuñado, de la cuñada, que me pasó hace un par de años, que es en plan... Bueno, es friki, pues toma un Funko. Y dice, bueno, pues... Y este año mi padre y mi cuñado, los dos me han regalado lo mismo, que es una base de LED, que le puedes poner dentro del plastiquito este, uno de la Estrella de la Muerte y el otro de... del logotipo de Superman y de Batman, que es también, lo ves mucho en oferta online y dices, es el típico regalo, en plan, es fácil, ya le gusta. Ya
tienes que pedir el ticket cuando te regalan esto.
Ya, maldito amigo invisible. ¿Tienes alguna pregunta más?
No, de momento no, ¿tú tienes alguna pregunta?
Estaba pensando por eso, si no que ya me cuente.
¿Tenéis alguna pregunta vosotros?
Puedes hacer cargos.
Yo aprovecho para recordar la dirección del nuevo local, Bartomeu Pou 31, en el barrio de Buenos Aires. Tenemos aquí una tarde animada en la tienda, un viernes por la tarde, la gente venga a buscar las novedades, ojean juegos, ojean cómics.
¿Cuál es el día más que viene gente?
Es bonito. Los viernes y los sábados son los días que más gente viene. Sí. Esto siempre es. Y las épocas que más gente mueve son verano y navidades evidentemente, y en verano, porque aunque le parece raro a todo el mundo, en navidades pues la gente tiene vacaciones, no hay clases, etcétera, y hace que la gente se mueva tanto por la mañana como por la tarde. Y en el resto del año suelen venir la gente por la tarde.
Algo que no sé si te lo he preguntado ya mil veces o no, pero ¿cuánto has visto un incremento en como dueño de tienda de cómic con el tema del UCM?
Eso es lo que
estaba pensando en esto, sí. O cuando sale, o hay picos cuando sale una película. Porque, por ejemplo, yo siempre uso como ejemplo, cuando salió la peli de Guardianes de la Galaxia, si no me equivoco mal, la serie mensual se ha renovado o ha salido, y ahí Star-Lord de repente tenía la misma chaqueta que Chris Pratt y un Walkman. Hay ciertos picos también cuando hay estrenos de películas que a la semana alguien te viene y dice, ¿he visto tal? ¿Quiero cómics?
Pues yo diría que hace tiempo que no. Porque ahora están copados por el universo cinematográfico Marvel, y bueno, ha habido un tiempo que han estrenado películas de DC y tal. Antes, yo lo que más recuerdo son películas más excepcionales, como por ejemplo Watchmen. Watchmen empezó, siempre se ha vendido bien. Empezamos a venderlo a saco cuando salió el tráiler, que el tráiler no sé si fueron como 9 meses antes de que estrenara la película. Sin City también se vendieron muy bien los cómics. Claro, ayuda mucho tener un cómic, una película que es una adaptación de un cómic, como La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que como película no es gran cosa, como película del virtual lo que es el cómic, pero hay mucha gente que ve las películas y tiene curiosidad, empezando por el propio lector de cómics que no los ha leído, quiere leerlos. Claro. En cambio, en cosas, por ejemplo, yo... Porque haya habido películas de letra, Catwoman, Wonder Woman o los 4F, no he visto que en esos cómics subieran las ventas, porque tampoco se ha hecho coincidir la salida de esas películas con ningún cómic especial del personaje. En Batman Begins, por ejemplo, no lo notamos, pero en Batman El Caballero Oscuro, la segunda película de Nolan, sí que, como tenía el nombre de Caballero Oscuro y como creo que hacía poco que habían sacado el Joker de Azarelo y Bermejo, sí. Eso sí que notamos la subida de ventas, pero por el Doctor Extraño, Ojo de Halcón, Sanchi, cosas así, la verdad es que poco o nada.
Claro, porque yo me voy fijando cada día las novedades en el blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com, y me he dado cuenta que desde hace un tiempo ya, con las editoriales, cuando sale así algo nuevo de Marvel, tampoco... O soy yo que no hacen un grandísimo esfuerzo.
Hombre, es difícil hacer coincidir un... Pero bueno...
Ahora justamente salió la librería Marvel y tal.
Pero... Tiene la fecha de estreno en cine con mucho tiempo de antelación, pero claro, los planes editoriales de editoriales como Panini son kilométricos. Ojo, para hacerlo coincidir con una fecha que luego se retrasa, no lo sé. Eso no es mi negociado, como aquel que dice. Pero sí que es verdad que nosotros, pues hay peli de Shang-Chi, traemos los cómics que hay disponibles de Shang-Chi. Eso lo seguimos haciendo.
Claro, pero eso lo tienes que pedir.
Pero no dan para hacer una mesa temática. Los ponemos los 3 o 4 juntos y ya está.
Pues ahora estaba pensando, yo me pedí el cómic de Ant-Man que salió hoy, pero tampoco hay mucho más. Tú ahora no puedes hacer una esquina de... de Ant-Man, por ejemplo.
¿Sabes qué pasa? Que también se han convertido en una cosa tan, tan habitual que ya ni piensas, que has dicho que se estrena Quantum Mania la semana que viene.
Sí.
Yo no lo sabía.
Es que hay una fatiga, hay gente con
hay,
mucha fatiga.
Yo creo que hay fatiga, claro, cuando estrenas entre cómics independientes y de Marvel y DC, salen tres en todo el año, es diferente que cuando salen tres películas de superhéroes al mes. Ya sé que exagero, pero hay momentos que, bueno, yo las últimas, todas las suelo ir a ver al cine y las dos últimas las he visto ya en streaming, tanto Black Adam como
Wakanda
como Forever. Wakanda Forever.
No, Wakanda no la vi todavía. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde que James Gunn ha anunciado los nuevos proyectos de DC, vendió bastante Authority, Batman de Grant Morrison y el Supergirl de Tom King.
Claro, porque ha hecho algo inteligente, es algo que no le
cuesta un duro. Es lo que dice todo el mundo en plan.
No le cuesta un duro hacer a él, hacer esa declaración, y lo que hace es que la gente es mostrar interés por lo que le dicen. En cambio, si tú haces una película genérica de Superman vs Batman, ¿qué cómic recomiendas?
Claro, es que ha sido muy listo porque ha dicho, esto va a estar basado en All-Star Superman, esto era en Morrison, y sí, que el Supergirl de Tom King me interesaría mucho leerlo, pero aquí, bueno, está...
Ha salido en grapa, pero todavía no ha salido en tomo. Vale. Que no, que supongo que este mismo año lo sacarán.
Sí, eso.
Pero están a punto de recopilar el Rorschach de Tom King y Jorge Fornés, que está muy bien.
¿Lo recomiendas?
Sí.
Bueno, me lo recomendaste el otro día que me pasé. Sí. Que por cierto, antes hemos hablado de cómics adultos y cosas. Esta de cuestión está genial, ya estoy. Me queda el telegrapa para
vale, está, ya nos está hablando el de cuestión de sí, los años. De los años 80 de Neon Hill y de Miss Cowan. Que bueno, va a salir el número 2 la semana que viene.
Ostras, ya. Tomos, ostras, qué guay.
Y como siempre digo, es uno de los pocos cómics que aprendió de verdad la lección de Watchmen. Y después intentó hacer un cómic de superhéroes adultos, no copiando solo la violencia y el realismo presunto de Watchmen.
Que esa es otra cosa que hay que siempre recalcar, el servicio. Aquí en Gotham siempre lo fue, maravilloso que entras y estás muy perdido, siempre llevas recomendaciones y guía y ayuda.
Sí, y ya, o sea, empieza, ya una vez que vienes un par de veces ya saben...
Más o menos, que,
más sí, o menos sí, de qué pie coger.
Te coge una solapa y dice, vente, te comento. Uh-huh. Pasa también muy a menudo que hay un cliente que viene con nada y con una ilusión de aprender y le vas enseñando y ves cómo, digamos, va creciendo.
Sí, hay gente que viene... A ver, hay gente que viene y que a veces no sabes por qué te preguntan, porque parece que no les interesa nada de lo que les cuentes. No estoy hablando de una persona que viene a buscar un cómic y no lo tenemos. Si no lo tenemos y no lo que está buscando, evidentemente no se va a llevar nada. Pero sí que hay veces que hay gente que es guay cuando la gente se deja recomendar porque tú has leído y tienes lecturas y está muy bien hacer que otros sean partícipes de tu ilusión por el noveno arte. Y claro, cuanto más compras, más sabes qué tipo de cómic les interesa. Tenemos más espectadores. Saludamos al tercero.
Oye,
si en algún momento quieres hacer alguna pregunta, ya lo sabes.
Bueno, César también es ex compañero nuestro de trabajo, también ha venido con los niños.
Os podéis sentar, ¿eh?
Sí, ahí sí, ya si queréis, ¿eh? ¿Qué voy a decir?
¡Hola, Jesús!
¿Qué iba a decir? No, me he olvidado. Tiene una buena pregunta y me he olvidado.
Es que te estás olvidando mucho últimamente. Mucho
esto de tener público.
Sí, sí, me
pone el corazón, palpita a toda velocidad. Estamos hablando de la gente que se le recomendaba cosas.
Sí, eso iba a decir. Yo me acuerdo, eso siempre mola, porque a veces entras y te sientas como un folio en blanco, porque a mí me pasó una vez que dije, ciencia ficción, recomendadme. Y te llevas un par de cosas y acabé con la carta 44, que me pareció un pepino de cómics, sinceramente. Está bastante chulo.
Pues el Departamento de la Verdad también.
Ahora pronto nos podemos leerlo todos.
Sí,
hay que hacer circular. Yo tengo que volver a leer el primero ahora, pero ese le tengo mucha gana. Con el mundo tan conspiranoico que vivimos hoy en día, eso os va a gustar. O sea, la primera grapa me lo leí, moló mucho ya, o sea, el primer tomo. Con tres ya se va a poner la cosa bastante bastante interesante. O sea, ya estamos hablando de aterrizaje lunar, asesinato de Kennedy, todos los clásicos ahí metidos juntos.
¿Y de lo nuevo qué recomiendas tú, Jaume?
Hombre, vale, todo, obviamente. Para, no, entre comillas, pero el Strange Adventures de Tom King y Mitch Gerard y Doc Shanner está muy bien también. Es un poco el rollete de Tom King en Mr. Miracle ya. O sea, tema familia, tema bélico. Te hacen plantearte si de verdad el personaje es así o está pasando algo raro. Y el último cómic que me he leído que me ha gustado ha sido Boomers, de Tomeu Seguí, que se le dio a la venta la semana pasada.
¿Estaban por aquí? ¿No?
Sí, está en la sección de europeo. Uh-huh. Y es muy guay. Son reflexiones. El autor ha llegado a los 60 años y a través de sus personajes pues muestra cuáles son sus intereses y problemas políticos, sociales y existenciales. Y lo que me estoy leyendo de esta guay, que son dos cosas diferentes de manga, son el Evangelion, que no había leído nunca, y el Oldboy, que me está gustando mucho también.
¿Y el cómic europeo también es algo que se pide fuerte? O
sí,
no,
sí, sí.
Porque yo no lo he tocado, lamentablemente, nada todavía.
Todo lo que tenemos en la tienda tiene su público.
Pues, puta madre. Bueno, pues por mi parte, yo no tengo mucho más que preguntar.
Yo creo que hemos cubierto bastante. Todo.
¿Dónde está la tienda?
En Bartomeu Cou, número 31.
Palma de Mallorca.
Aprovechamos para decir que haremos un programa centrado en las Olimpiadas de Sufrimiento.
Es verdad que tenemos, es verdad, lo tenemos que hacer. Que lo tengo pendiente por leer, lo tengo en casa.
Tengo pendiente de cogerlo.
El cómic ganador de Premio Ciutat de Palma.
Les está yendo bastante bien, ¿no?
Sí, han estado de gira por Joker en Bilbao, por Generación X en Tirso. Y bueno, tenemos a palabra ya con ellos el programa y a ver si nos ponemos y venimos a hacer aquí mismo.
Ah, aquí mismo. Vale, bueno, sí, chulo. Vale, pues conseguiré brazos mejores para que no se caiga el micro. Y nada, con eso vamos despidiendo.
Gracias a toda la gente que ha venido aquí, gracias a toda la gente que ha pasado por el local nuevo. Y gracias a toda la gente que queda por pasar.
Exacto. ¿Y estaba en qué calle?
Bartomeu Cou 31.
Nada, pues la semana que viene volvemos con la saga de Fénix, que la repasamos desde todos los cómics y
películas. ¿Y veremos alguna de las películas?
No. No, ya la vi la última, me acuerdo lo mala que es. Nada, hasta luego, gente.
Chao.